Señor Manuel Piris, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muy amable.
Bienvenido, la verdad.
Gracias, muy lindo el estudio.
Muchas gracias. Muchas gracias,
gentil. Bueno, sí, por favor.
Todos juntos. Manuel, para la gente que no te conoce, que creo que debe ser muy poca realmente, vos tenés una trayectoria muy larga en lo que es salud, ¿sí? Es así, conocés de, bien de adentro, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, ¿cuál es la realidad de la salud? Y sobre todo dentro de lo que es el hospital regional. ¿Es así?
Sí, 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 por supuesto. Es más, sigo en comunicación con grupos de enfermeros y de gente del hospital de distintas áreas. Sí, sí. Y bueno, con respecto a la salud, se ve que ha tenido también un retroceso, ¿no? Lamentable, porque muchas veces estábamos peleando por las condiciones de trabajo, por los sueldos, pero se volvió a pelear por insumos y una serie de cosas que tiene que proveer el hospital. E internamente hay reclamos de que en su momento se hizo mucha propaganda con llegada de camiones, pero como todos los meses tienen que llegar camiones, insumos para los hospitales, y hay materiales que generan mucho bulto, como es el algodón, las gasas, los sueros, pero eso no significa que la provisión quizás sea óptima y total. Siempre están planteando carencia, o gente que me conoce que dice que tuvieron que llevar sábana o jeringas o algo. No sale demasiado eso, ¿no? Pero personalmente, como vocal, pensé que iba a lograr tener una entrevista con la ministra de Salud para plantearle cosas del interior, para plantearle cuestiones sobre las libretas hospitalarias que necesitan los afiliados municipales que todavía no tienen el alta en la obra social y se encuentran en ese intermedio de que aparecen en el sistema con obra social, pero tampoco la tienen y tampoco le dan la libreta hospitalaria. Claro. Y lo planteé así, también planteé que necesitaba un diagnóstico o un índice de enfermedades, de patologías locales en Santa Cruz, como para cuando presenté la propuesta en la legislatura con respecto a la creación de un vademécum provincial. Necesitaba esos datos, por lo menos tener un índice estadístico de enfermedades, ¿no? Y bueno, detallé todo eso en la nota y nunca me fue respondida, nunca logré acceder a esa audiencia con la ministra de Salud. Entonces, es lamentable porque, desconociendo, digamos, mi rol como vocal, desconocen la necesidad de todos los afiliados. Y por ende, bueno, de toda la comunidad que se tiene que depender de la salud pública. Y bueno, y si la salud pública está decaída, no está bien reforzada, también repercute en la obra social y a la vez en sus costos y a la vez en todo. Es una cadena que va de la mano con todo, ¿no? Y personalmente, habiendo sido parte de un equipo antitabaco por los años 2005-2006 y haber asistido a congresos en Buenos Aires, pude ver de que la cadena comienza a nivel internacional. Grandes multinacionales aportan a la OMS, la OMS aporta a los ministerios de salud de los países que suscriben a tales planes de salud, campaña de vacunación, de maternidad, de HIV, de todo. Reciben presupuestos, reciben dinero de afuera y a la vez el Ministerio de Salud tiene que distribuir en los ministerios de salud de cada provincia. Esa sería la cadena. Algo que casi nadie habla porque es prácticamente está fuera del control o del conocimiento popular,
¿no? Sí, de agenda, ¿no? Está como claro. Fuera de agenda esto. En estos dos años, ¿no? ¿Qué sentís que se pudo lograr y qué falta por hacer?
Lo que se puede lograr, lo que se pudo lograr, abrir de mi lado, ¿no? Sí. Y de mi punto de vista y el esfuerzo que he hecho es lograr mantener una comunicación abierta y transparente con el afiliado. Comunicar todo lo que pasa, decir cómo son las cosas y cuál es la vía política para ir en la solución de fondo de la problemática de la obra social. Después los otros son cuestiones muy internas, muy privadas y personales de cada afiliado, ¿no? Porque bien. Son gestiones internas y la gestión no se ve. Por eso decidí hacer público a través del FEI de la vocalía, principalmente, todas las notas que elevaba, todos los pedidos que elevaba, pedidos de audiencia al ministro de Economía, al ministro de Salud, al gobernador inclusive, que tampoco me respondió y no me recibió, porque obviamente el estar ahí confirmó mi planteo y mi teoría que yo hacía ya desde el desconocimiento antes de ingresar a la caja. Al estar dentro de la caja reafirmó lo que yo planteaba, que hay una pseudo intervención con un directorio que trabaja a media, que trabaja con el presidente y los vocales por el ejecutivo, guiados por el gobernador y su criterio, que no participamos de las decisiones en la administración de los recursos de la obra social, que hay un gran paso para dar todavía y avanzar en la democratización de la obra social, del directorio de la obra social. Justamente hoy, bueno, esto es parte de todo eso, ¿no? Y que tiene que ver con todo, para transparentar la gestión de la obra social y de cómo se manejan los recursos de los aportes de los afiliados. Hay muchos sectores políticos que tienen que actuar y digamos que son cómplices en su silencio por no actuar, como es la justicia primero que nada, porque viendo lo que pasaba también hice una denuncia, que es la primera que hay con respecto a eso, que es pidiendo el alta de los municipales, también pidiendo que se la retención indebida de haber y una posible malversación de fondos públicos de parte del municipio de Río Gallegos, y que también debería ser para todos los municipios que deben. Bueno, eso se tiene que encargar la justicia de derivar esa a través de un instructor a cada localidad. Y a la vez fue al directorio en su momento por no acompañar esta denuncia que ya se había planteado en una reunión.
Sí.
Eso significa un quiebre interno de relaciones, de cosas que no te facilitan. Hoy en día nos encontramos con que estamos sin el corporativo que usa vocalía, y al menos el de vocalía, porque eso lo pagan desde gobierno, desde comunicación de gobierno, y aparentemente no estaría pagado, así que hoy nos encontramos con eso. Y creo que son herramientas sobre las cuales no se puede decir que no hay dinero, ¿no? Bien. Bueno, mi crítica anterior fue reforzada por el estar dentro de la vocalía y ver que funcionaba así, en la cual nosotros no firmamos ningún expediente, no somos parte de ninguna decisión. Hoy tuvimos la primera reunión con Zapatero.
¿Se logró finalmente?
Con Gustavo Zapatero, sí, se logró. Claro. La había pedido por nota hacía una semana atrás. Ya llevamos, creo que casi 2 semanas desde que
llegó, ¿no?
Claro, desde que asumió. Hoy, digamos, fue la presentación formal. En ese planteo nos comunicó que venía, se incorporaba un gerente de finanzas, pero de afuera, un señor Olivares, que trabajó en UDEM muchos años, que era una persona de confianza de él. Yo le dije que no era la metodología, porque primero confirmar si estaba siendo designado por el gobernador. Dijo que no, que él lo llevaba porque era un hombre de confianza con quien necesitaba trabajar. Yo le planteé que no estaba de acuerdo porque dentro de la obra social hay gente muy preparada y de años de experiencia para llevar esa área. También le dije que estaba por fuera de la reglamentación en la orgánica que se debía definir dentro del directorio. El doctor Custis dijo que no estaba dentro de la reglamentaria porque si se planteaba en directorio y se aprobaba que iba a ser a favor, estaba dentro de del reglamento, pero le dije que estaban trabajando al revés. Primero se tiene que llevar la propuesta, ser aceptada o no,
claro.
Y después, pero este hombre ya está designado.
Ah, ya está trabajando.
O sea, todavía no llega, pero ya estaba en la idea de ellos que ya estaba designado.
Claro. Le contaban no lo que estaban haciendo ya.
Claro.
Bien.
El síndico también, que es el que tiene que ser un veedor de la reglamentación de la Caja de Servicios Sociales y que se lo nombra muy poco, que es el señor Reger Burges de Caleta Olivia, que ha sido asesor legal de la Caja de Caleta Olivia, es el síndico y es el veedor de la reglamentación de la Caja, también dijo que estaba todo en regla, si se pasaba a votación, que no había problema, así que bueno, se pasó a votación y yo lo voté en contra porque aludiendo a que si hay una crisis financiera en la obra social no podemos llevar profesionales o personal que generen más gasto teniendo, claro, personal adentro idóneo y con experiencia,
digamos, ¿no?
Claro.
Usted hizo mención a esta denuncia que usted lleva adelante, ¿no? Porque mucho se habla de la caja de previsión social, ¿no? Pero la caja de servicios sociales, la salud es algo fundamental. Y me parece que, por cierta parte de la dirigencia, incluso sindicatos, está siendo pasada por alto. Esto de, bueno, la salud, bueno, sí, la salud, pero nos fijamos en la previsión, pero no en la salud. Y me parece que la gente tiene que mirar esto también, lo que está pasando con su salud y la gente que no puede darse de alta y no puede acceder a medicamentos, ni siquiera atención médica, por ejemplo, en algún centro de salud aquí en la ciudad.
Sí, tiene que ver la obra social de la mano con las decisiones que hayan en salud pública y de los recursos que se deriven. Yo lo que vi en la obra social es que desde un primer momento con la presidencia del contador Pérez Oruco, se plantea la obra social de una manera financista, que tendría que dar ganancia o por lo menos no dar pérdida. Y yo pienso que al ser un ente casi autárquico, pero que depende totalmente de los ingresos de la administración pública, pero que a la vez lo maneja el Ejecutivo con economía, ya no tiene que generar ganancia o cero pérdida, porque la salud es una obligación de Estado, una obligación constitucional, y la obra social también tiene que estar respaldada por decisiones políticas y del Estado, como ocurría antes. Las deudas estaban, fue responsabilidad de ellos todo lo que quiera, pero la obra social funcionaba, mal o bien funcionaba, sin recortes, sin un montón de cosas, quizás con menos controles. Hoy también yo cuestioné el tema de las auditorías externas, cuánto se le estábamos pagando, si eran tan necesarias, dado que estábamos en una situación financiera delicada.
Crítica, ¿no?
Me dicen que, que sí, que sea como que básicamente se ha ahorrado mucho dinero, que se pagaba de más, que se gastaba de más. Esto básicamente, ¿no? Hablando más simplemente del tema. Sí. O sea, están justificadas, ¿no? En teoría, pero bueno, también pedí informes sobre eso. Informes sobre los pagos actuales y todo, porque cuando hablamos de crisis financiera en la obra social o que hay déficit, no solamente hay que mirar los municipios deudores, que fue por una cuestión de, digamos, de acuerdo implícito entre intendencias y gobierno en su momento. O sea, hay que ver también dónde más se está gastando, cuántos son los ingresos que entran realmente de los aportes provinciales, una serie de cosas para poder definir realmente cómo estamos parados. Y bueno, eso principalmente he apuntado a esas áreas, obviamente también con las atenciones, pero todo lo que deriva en atenciones, si no se arregla el problema núcleo de esto, que es político y es económico, mucho menos se va a arreglar algún día la realidad de la obra social.
Claro. ¿Qué auditoría se hace en particular, digamos, qué es lo que observan en este caso, ¿no? Para saber realmente qué es lo que se controla supuestamente.
Bueno, cuando hacen pedido los médicos, por ejemplo, en los planes crónicos, diabetes y todo eso, se cargan al sistema, lo reciben auditores de Buenos Aires, van a consultores que lo miran especialistas de cada área y después lo devuelven a las auditorías internas de la caja. Los auditores de la caja lo aprueban o no lo aprueban de acuerdo ya al informe que trajo de afuera. Después están otros que pasan directamente, que son de menos costo y todo eso. Pero está bien, más allá del que el control tiene que existir, también genera una demora y pasa a ser burocrático. Y también ante la falta de pago que hoy en día existen con las droguerías, que también estoy pidiendo informes sobre eso, también se le planteó la situación de que el gobierno tiene que sacar los recursos de donde sea, la plata de donde sea, es responsabilidad del gobierno. Después que legalmente peleé con los municipios, que tuve que hacer yo una primera denuncia para que suene un poco esto, eso es el punto aparte. El tema que hoy en día seguimos con que hay muchos afiliados que están con los medicamentos atrasados, y bueno, como hoy planteé yo, la enfermedad avanza mientras los medicamentos se esperan. Y bueno, es justamente eso, mantener la visualización de lo que ocurre, reconocer que el problema es político, y después hay otras cosas que por ahí se podrán discutir más o menos, pero sin voluntad política y sin darle la importancia que merece lo que es la salud pública y la obra social, mucho no va a cambiar.
Bien. ¿Cómo vas, en este caso, con los representantes, ¿no? Tanto en la vocalía de activos como en la de pasivos. Recordamos que, bueno, en este caso se denomina dignidad y transparencia.
Sí, ¿no? Dignidad y transparencia, la lista con como vocal titular por los pasivos, Marcela Hernández, que es una jubilada de la obra social del área de finanzas con muchos años de experiencia. Uh-huh. Digamos, se lo propuse porque la caja me di cuenta de que es un lugar muy complejo internamente también, en todas las áreas. Y bueno, también es un poco reconocer el trabajo de la gente de la obra social, del trabajador de la obra social que está en el día a día poniendo la cara, sufriendo muchas veces el maltrato también de la gente, también con problemas de sueldos muy bajos. Hay situaciones, bueno, que después yo creo que ya la he mencionado, ¿no? Sobre la realidad laboral. Pero bueno, básicamente por eso es que se le propuso, aceptó. Es una buena, muy buena opción por el conocimiento que tiene, por la personalidad que tiene. Ella es parte de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales. Ellos están llevando una denuncia a las gestiones anteriores que vendieron el predio de a Petroleros, el predio del San Benito, donde funciona el supermercado de la Mutual del Sindicato de Petroleros.
Sí.
Ellos están llevando la denuncia de eso, la investigación, los reclamos legalmente. Entonces, a mí me pareció muy consecuente con lo que yo estoy llevando por mi lado en la vocalía, poner en la vocalía de los pasivos a una persona con ese perfil y digamos con ese espíritu, con esa personalidad, que es lo que se necesita hoy en día al representar a la gente. Hay cosas que saldrán, hay cosas que no, habrá gente que quede conforme y que no también, pero lo principal es esto: transparentar y enfrentar al sistema, que cuando tiene que recortar lo hace siempre para el que está más desvalido, más vulnerable.
Claro, exactamente. Y en el caso de tu fórmula, te acompaña Sabrina Franco.
Sí, perdón, para completar la boleta de la anterior de la vocal por los pasivos, va como suplente Marta Espíndola, una enfermera jubilada.
Ah, bien.
Que me acompañó muchas veces en muchas luchas, nos conocemos hace muchos años y también manteniendo esta característica, este perfil, como vocal suplente, Marta Espíndola. Y en la parte de activos, me acompaña Sabrina Franco, enfermera del área de parto del Hospital Regional. Uh-huh. También ha acompañado, a pesar de ser una persona muy joven, ha acompañado en varios reclamos de enfermería y de los que han estado al lado en su debido momento.
Bien.
Al menos rescato y sigo rescatando eso, la función que tiene los sectores de enfermería en la salud pública, cuánto se le debe, cuánto deben ser reivindicados, también su lucha, y cada lucha que ha hecho adelante de enfermería ha sido para toda la salud pública y para la gente que recibe, justamente, que necesita de estas atenciones, indistintamente del área en el que se encuentre, reconociendo la labor de todos los trabajadores de los hospitales de Santa Cruz.
Sos un apasionado de la salud, te vimos muchísimos años, ¿no?, peleando con este tema, representando no solamente al afiliado cuando estuve en la caja, sino también al paciente, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, te vimos yendo y viniendo de todos lados buscando la solución, incluso con todos los temas que estaban en boga en esa época. ¿Qué podemos buscar de Manuel Piris de acá en adelante cuando ya sean las elecciones y luego de tu mandato?
Y seguir comprometido con lo que he iniciado ahora, por eso decidí presentarme de nuevo, porque es más que nada una obligación moral que siento, más allá de una obligación ética y legal, ¿no? Pero para poder continuar con esto, yo creo que el camino es ese, es apelar a la justicia, lo que se tenga que apelar. Los cambios van a venir acompañados de justicia y también de voluntad política, tanto de los legisladores para reformar cosas que haya que reformar o hacer cumplir cosas que se deban cumplir, y logrando una concientización en todos los trabajadores de la salud y de la caja de servicios sociales y de todos los afiliados de la obra social, que debemos defender la obra social, porque digamos que está muy muy débil, muy vulnerable, y de la manera que está, si no se comienza a trabajar para recuperarla, se van a ir perdiendo derechos cada día más, lamentablemente.
¿Cómo está el interior de la provincia en este caso, no? Que bueno, estamos entendiendo que estamos en invierno, está complicada la situación de las rutas, pero bueno, ¿cuál sería la idea, digamos, como para poder llegar al interior de la provincia, no? Si es que está en sus planes.
Sí, la idea es tratar de pasar por el centro de la provincia y llegar a Caleta y Deseado, tratar de hacer por lo menos lo que es zona norte. Por ahora nos mantenemos en contacto por WhatsApp con muchos afiliados que nos apoyan, que esperan que ganemos. Sabemos que hay un aparato sindical trabajando para sus candidatos. Llamativamente, muchos de esos sectores sindicales decidieron no acompañarme en la lista. Yo de último momento leí bien la reglamentación de las elecciones y pude ver que era cualquier otra asociación que tuviese representante, o sea, representados de la obra social, que tuviera afiliados a empleados provinciales. Entonces se lo pedimos directamente a la mutual de la Caja de Servicios Sociales, accedió a darnos el aval y bueno, pudimos seguir, porque si no prácticamente quedábamos afuera de campaña, de competencia. Claro. Y en ese sentido, sin ánimo de molestarme, porque cada sector toma sus decisiones, creo que si el sector sindical avala una lista y acompaña a unos vocales, espero que si salen elegidos estén a la altura de la circunstancia y puedan defender realmente los derechos del afiliado en la justicia, en los municipios, porque al no defenderlo y al permitir que le descuenten una cuota sindical sin tener la obra social, no solo es responsable la obra social, es responsable el intendente de esa localidad y son responsables directo o indirecto el sindicato que lo representa, porque en el estatuto de un sindicato o en la ley sindical 2351 no habla solamente de situaciones laborales que deba defender, sino también todo lo social que respecta al trabajador que está afiliado al sindicato. Algunos toman más, algunos toman menos, algunos toman lo social, otros hacen mutualismo, pero es un conjunto de todo la responsabilidad que tienen los sindicatos para con los trabajadores.
Sí, es paradójico, contradictorio, como quieran verlo, ¿no? Pero que esos sindicatos que apoyan diferentes listas son las mismas que no ponen el grito en el cielo de esos afiliados que no tienen hoy la obra social.
Sí, por supuesto. Hicieron un par de algunas marchas, obviamente no las repudio las marchas, porque sé que están justificadas y es un método legítimo de lucha y yo tengo totalmente la misma idea, por eso es que salí a hacer lo que hice en las presentaciones. Mi metodología de lucha obviamente cambió, no puedo trasladar a la caja cuando yo tengo herramientas administrativas ilegales la metodología de lucha que tenía antes. Pero incluso en una de esas marchas yo salí afuera a hablar, di la cara, le dije estoy ahí, pero yo de la caja me voy por la puerta grande, yo no me voy ni por la ventana ni por la puerta trasera, porque siempre di la cara y siempre tratando de luchar por la situación de los afiliados, pero muchos de esos sectores que marchan hacia la caja o marchan hacia un sector y no miran al otro, que también es responsable, pasan siendo cómplices de un lado o del otro. Uh-huh. Y entonces sabemos que en política y que en Santa Cruz está muy polarizado esto, pero el mismo afiliado que tiene el poder de votar tiene que ver eso, tiene que hacer un análisis, se tiene que despegar de su corazón de lo ideológico y tiene que pensar en su salud, en su familia, que el día de mañana cuando le pase algo, necesite algo, todos esos derechos que no le dé la caja, también habrán otros cómplices atrás. Y que bueno, que si tienen a un vocal como yo, o que haga las cosas como yo, no precisamente que me voten a mí, pero que le exijan al vocal que esté, que ponga la cara, que vaya a la justicia, que haga lo que tenga que hacer. Y eso significa pelearse con todo, significa tener enemigos, y significa que después no quieran llegar a que puedas presentarte o muchas cosas. Sí. Yo personalmente no puedo decir que cumplí todas las expectativas pero por algo explico todo lo que sucede en el medio, ¿no? Sé que estoy abierto a los afiliados, que trato de ayudar lo que trato de ayudar, y eso me deja tranquilo con mi conciencia. No satisfecho, porque no puedo estar satisfecho en la realidad que tiene la obra social, pero medianamente tranquilo con mi conciencia. Medianamente tranquilo porque, bueno, hay cosas que uno se lleva para la casa, que está preocupado, que te gustaría que todo fuese distinto. Sé que si hay voluntad política las cosas se pueden mejorar, pero no la veo esa voluntad política. Porque tener una reunión con todos los intendentes en casa de gobierno y que no salga ningún acta de compromiso, ningún compromiso de trabajo, ningún acta firmada, lo mínimo. Y entonces, ¿para qué están los intendentes? Reunión con los diputados, les llevas propuesta, no te llaman, no te dicen, mira, organizamos este proyecto de ley. Yo te pongo la idea, el proyecto de ley lo tiene que generar el legislador, para eso están ahí.
Sí.
Entonces, bueno, son distintas áreas en las que he apuntado, he atacado, y lamentablemente sin recibir respuesta. Entonces, para que el vocal, no solo con su actitud, tenga una valía que todavía le deben, va a tener que tener el apoyo de todos los afiliados.
Manuel, ¿tenés pensado, bueno, para ir cerrando la nota y obviamente abrimos la posibilidad de hacer otras, ¿tenés pensado por ahí reuniones con afiliados o en algún lugar determinado para convocar y de esa manera también exponer cuáles son las propuestas para esta campaña?
Sí, hoy está citado mi apoderado, que es el abogado, el doctor Codino. En la caja, ahora a las 15, ahí me tienen que confirmar si se hace o no la reunión, para la oficialización de la lista. O sea, bien, no apareció ninguna impugnación, no sé si ya bien, hoy o mañana estaría. Entonces ya la otra semana vamos a estar convocando a una reunión, yo calculo que en alguno de los salones de la Mutual, durante la tarde.
Bien.
Para los que se quieran acercar y, bueno, informar y más o menos explicarle cómo va a ir la campaña de ahora en más.
Bien, y para aquellos que quieran comunicarse con vos, ¿se pueden comunicar a través de un celular?
Sí, con mi teléfono particular.
Porque el virtual no funciona.
No, el otro, el corporativo, lo tengo cortado.
Ajá. Ah, que es lo que ahora estaba comentando antes.
Claro, ¿no? Lo que comenté antes, ahora me tengo que hacer una nota ahí a comunicaciones y ver qué pasa con eso. Pero en el mío tengo muchísimos afiliados, lo usé para trabajar desde el primer momento, así que estábamos divididos en dos.
Sí.
El secretario del área, Cárcamos, Fabián Cárcamo, estaba con el corporativo siempre, está trabajando siempre con eso, y yo con mi celular particular, que, bueno, recibimos así entre los dos, claro, todos los reclamos y eso. Así que, bueno, pueden dar mi teléfono, el 537668, y ese, cualquier duda. Del interior también se comunican mucho, muchas cosas se deciden acá, otras cosas en zona norte.
Claro.
Pero bueno, estamos tratando de ayudar siempre.
Muy bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, como siempre de costumbre aquí, charlando un poquito de todo, así que bueno, te invitamos a una próxima entrevista.
Sí, me gustaría poder venir con las candidatas, con por los pasivos, las suplentes también, así que bueno, bien, va a estar bueno.
Excelente. Sí, Nancy.
Bueno, no, tenemos una pregunta antes de que te vayas, Manuel, puede ser. Dice Lisa desde Puerto Madryn. Buenas tardes, hermoso jueves. Les consulto al señor Piris. ¿Sabe si está el servicio de GEA en Puerto Madryn? Soy jubilada de la Caja de Servicios Sociales.
Sí, había una afiliada que me estaba preguntando, quizá es la misma. Yo pregunté en dos ocasiones sobre eso a Peris Oruco antes que se fueran, y a la parte de convenio interjurisdiccional, que son los encargados de los afiliados que están afuera de la provincia. Me dicen que no hay ningún problema con GEA, que está resuelto. Por ahí los afiliados que están en otra provincia tienen que renovar su situación o su domicilio, algún dato, y comunicarse con esa área.
Muchas gracias, Manuel.
Dale, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Manuel.